Encara no havíem fet el raïm, que ja pensàvem amb el pinyol. Quan s'acosten les campanades, fem una regressió i és com si en lloc d'anar endavant anéssim enrere i tornéssim a l'època de les mamachichos. No importen les guerres, ni si pugen els lloguers o si la gent dorm al carrer. El que sembla que preocupa més a la nació és qui serà la dona que farà les campanades i, sobretot, com anirà vestida o si amb sort anirà vestida. La Chus, que és la còmica que va presentar les campanades a la televisió espanyola amb el David Broncano, fa setmanes que rep crítiques sobre el seu cos. Es veu que no és el que toca, que no és prou normatiu. I tot i així, ha fet les millors audiències. La Chus ha passat la mà per la cara a totes les altres cadenes espanyoles. A Catalunya hem mirat TV3. Comença l'any, siguem optimistes. Potser no tot va tan malament.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I encara amb aquest esperit dels raïms i de les campanades, nosaltres tenim ganes de donar benvinguda amb aquest 2025, costa de dir. A vegades, quan dius 2025, sembla que vingui acompanyat d'uns extraterrestres. Nosaltres també som una mica extraterrestres, però ens agrada. Avui en el programa no parlarem d'extraterrestres, sinó que parlarem de les campanades, és clar, com us anunciàvem, amb la Sílvia Rosés, que ve una mica enfadada, ve una mica carregadeta. Direm que respiri, que ens ho expliqui tot, però amb amor. Però també hi haurà un moment per conèixer dues dones que s'estimen i fan un podcast. Enguany ho farem tan bé com l'any passat i millor, perquè som líders i esperem que esteu a l'altra banda. I bon any, oients, us estimem molt.
Tenim un podcast que és l'enveja de totes les veïnes. catradio.cat/donesidies.
Nerea Pérez de las Heras i Ana Garrigues són dues dones que ens cauen molt bé. Ja vam entrevistar a Nerea Pérez de las Heras fa un temps, però ara fa res, unes setmanes van venir a Barcelona pel Festival Visibles i, de fet, elles feien una xerrada. Algunes direu, home, ja sé de quin parles, i d'altres persones potser ens dieu, doncs no les conec, aquestes noies. Qui són? Nerea Pérez de las Heras és periodista a diaris com El País i també el cervell i la veu del podcast Saldremos Mejores, amb Inés Hernán, que va guanyar, per cert, l'Ondas l'any passat. I l'Anna Garriga és una acadèmica que fa també un altre podcast dels més sentits en tot l'estat, que es diu Les Hijas de Felipe. I atenció, perquè és un podcast curiosíssim, que ho recomanem molt, que parla sobre monges i santes a l'època del barroc. I, sí, té un èxit aclaparador. L'Anna Garriga i la Nerea Pérez de las Heras són parella. I la seva història és molt bonica perquè la Nerea va perdre una cama en un accident a Menorca fa més d'un any i la seva vida doncs, es va veure transformada de moltes maneres. I, evidentment, la de la seva parella que va viure aquest accident i que l'ha acompanyada fins avui. En aquesta entrevista els hi preguntem pels seus projectes professionals i també per com viuen aquesta nova vida en un pis sense ascensor, però amb el que elles denominen com lesbo-eufòria. Què vol dir? L'alegria de viure de dues lesbianes. Fa mesos que somiàvem amb aquesta entrevista i per fi avui podem dir Nerea Pérez de las Heras i Ana Garriga, com esteu?
Muy bien, la verdad. Contentas de estar en Barcelona.
Sí,
de las
siempre, qué bonita
mejores,
es.
Sí.
Fa mig any vam venir al vostre pis, a Madrid, a entrevistar la Nerea i vam quedar enamorades de vosaltres. Era justament el dia que l'Anna acabava la tesi i que la Nerea va guanyar un Ondas. Quin dia? Escolta, com esteu ara? O sigui, des d'aquell dia, quantes coses han passat?
Mira, llegamos a Barcelona ayer por la mañana y ya tenemos tenemos la sensación de que llevamos meses viviendo aquí. Ayer por la noche hablábamos, ¿verdad?, de qué bien desde que nos mudamos a Barcelona. ¿Te acuerdas de cuando vivíamos en Madrid? O sea, que imagínate, desde aquel día, es que nos lo has recordado y ha sido como una reencarnación esto que estás contando.
Sí, han pasado muchas cosas y también Nerea y yo tenemos la virtud o el defecto de dilatar mucho como las, no sé, el tiempo, las experiencias. Hay como demasiadas cosas pasando todo el rato y siempre nos adaptamos muy rápido a las situaciones. Entonces, pues ahora en Barcelona da la sensación de que llevamos más de las 24 horas que llevamos y desde ese día han pasado muchas cosas. Estamos mejor que aquel día.
Mucho mejor.
¿Ya estás buscando convento?
Ojalá, bueno, no, ahora no voy a buscar convento, justo ahora no, pero estamos mucho mejor que aquel día, tesis entregada, la vida más encaminada, Nerea sí. Es bípeda otra vez.
Sí, yo no andaba entonces, ¿no?
Aquel día estabas con una herida en la pierna.
Sí, ¡ah, que es claro. Verdad! ¡Jua! Pues ahora he venido aquí volando.
Corriendo.
Sí, claro, esquivando turistas. ¡Aparta! ¿Sabes? Siendo como incluso demasiado capacitada, o sea sobrecapacitada en médico.
Avui he vingut a Barcelona dins d'aquest festival Visibles de la Bon a parlar del lesbianisme, en concret del que vosaltres anomeneu astúcies lesbianes.
Debo decir, perdón, que el sintagma me encanta y no lo elegimos, nos lo propusieron. No. Dijeron, ¿queréis hacer un conversatorio? Hemos pensado que se podría llamar Astucias Lesbianas. Y dijimos, perfecto. O sea, no se nos hubiera ocurrido un título mejor.
Porque ahí cabe todo, además.
Claro.
Pues Astucias Lesbianas nos ha gustado porque cabe todo lo que quieras, aunque no somos muy astutas las lesbianas.
I per què us sentiu representades per aquestes astúcies? És perquè, d'alguna manera, totes les lesbianes, per poder sobreviure en aquest món hetero, han de fer allò a campi qui pugui? S'han de salvar de tot o què?
Más sobrevivimos en nuestro mundo propio. Las astucias lesbianas son todo lo contrario a lo que la gente se imagina, a lo que la gente que está fuera de los contextos lésbicos se imagina, porque claro, se creen que las astucias lesbianas es una cosa como de thriller erótico de los 90, de vampiresa, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De vampiresa seductora, y las astucias lesbianas tienen más que ver con unas complicidades, con unas, ¿qué dirías tú, no? Con unas cosas menos épicas y más cómodas.
Sí,
más
yo
lindas.
Creo que son como las pequeñas triquiñuelas y las pequeñas mañas que vamos como reproduciendo entre todas y que se heredan como del sustrato geológico lésbico, que es una cosa como que está ahí.
Pues dame un ejemplo, a ver. Pues
mira, por ejemplo, y esto lo vamos a contar esta tarde, pero bueno, como no se va a solapar con el programa, una gran astucia, Nerea y yo nos hemos parado a pensar cuál es la primera foto que tenemos juntas y somos Nerea, una exnovia que tenemos en común, que es la que nos presentó, y yo. Y esa es nuestra primera foto. Eso es una gran astucia lésbica, creo. O sea, como...
Y creo el reciclaje.
El reciclaje es una gran
astucia. La ecología emocional.
Somos muy sostenibles.
Muy sostenibles porque todo sí. Es una economía circular de novias que está muy fenomenal.
Y como de redes, que, o sea, ayer, por ejemplo, cenamos con dos amigas que conocemos y se unieron como otras lesbianas y hay un algo como de una especie como de conocimiento milenario como de referentes compartidos, que de eso vamos a hablar mucho, que es como al ser una comunidad más pequeña y con tan pocos referentes hasta hace nada, es como super, son referentes como súper transnacionales, transgeneracionales, esos son astucias lésbicas.
¿Referentes como cuál? Estoy preguntando.
Pues como Aileen Miles, perdón, o sea, como grandes referentes,
sí.
Es que es la gente con la que hemos estado, pero también gente muy anónima. Es que justo me propusieron hacer una intervención con Aileen Miles, que es poeta y es escritora.
Sí.
Y
la de Chelsea Girl.
Exactamente, la de Chelsea Girl. Y luego hace poco vino Rose Troche, que es la creadora de The L Word y de Go Fish, que son pues dos grandes productos culturales lésbicos. Y nos encontramos en la situación de estar cotilleando con la una sobre la otra, porque ellas también se conocen. Entonces, como que ya está hilado toda esa gran comunidad, pero a la vez en la pequeña comunidad también funcionamos bien. Esta mañana he ido a hacerles una visita a las de La Morada, que se han montado un edificio con viviendas cooperativas, y, jolín, es que no se me ocurre mayor astucia lésbica que la que se ha montado.
Sí que es
esto sí que es una pedazo de astucia lésbica, porque tiene una azotea fenomenal, se organizan guay, tienen como 3 lavadoras para todo el mundo, una cocina comunitaria, tienen el plan de... cuidarse mutuamente, envejecer juntas, hay una pareja que tiene 2 criaturas, pues también hacer comunitario eso. Eso es fantástico y es a lo mejor, es súper referencial, ¿no? También esta propuesta de vida y súper imaginativo. Y habría que copiarse todo el rato.
I és una manera també d'escapar, no? D'escapar del patriarcat o d'escapar d'on sempre us han col·locat els altres, no? De dir, doncs nosaltres ens montem la nostra festa particular, per dir d'alguna manera, no?
Sí, de hecho, uno de los textos que citamos en la, bueno, en el conversatorio de esta tarde es un libro que a mí me gustó muchísimo de Jack Havelstam, que se llama como In a Queer Time and Place, y que habla, y que no lo había leído con tanto detenimiento, y para preparar esto lo estaba leyendo, y que claro, que habla que todas las, que muchas, como muchos mecanismos de control que tenemos muy asumidos, como las herencias, las aseguradoras, o sea, como que todo eso responde a unos tiempos de reproducción heterosexuales en los que a lo mejor pues las personas no heterosexuales no encajan. O sea, la idea de la herencia misma es como la idea de... como que está como muy filiado, como unos orígenes de la nación, como perpetuar tu estirpe, que a veces te preguntas como... ¿formo yo parte también de esas lógicas? O la idea de, también decía, lo de los seguros, lo de y si, como que eso también responde mucho como una noción de familia muy concreta y muy atravesada como por... bueno, pues por las lógicas capitalistas.
Sí, perquè sempre hi ha com el dubte, no? Segur que hi ha molta gent que encara pensa que sou 2 amigues que esteu compartint pis, no?
Claro.
Per exemple.
Y... que també se puede dar, també, claro. Sí, y que sí, también sí. Eso es una lógica lésbica, no? Que, o sea, una propuesta que habla del... de... En la morada, en la base de la vivienda cooperativa es que no es de nadie. Entonces ellas van a vivir allí y ellos, que también hay algún chico, son mujeres y disidencias sexuales y eso no se queda en herencia para nadie. O sea, ellas quieren una casa para vivir. Eso no se va a quedar de herencia para nadie y cuando alguna falte o se vaya o ya organizan el resto de cooperativistas, es un lugar sencillamente para vivir.
Y marchem esto que, ya a vivir allá.
Que sí, hombre. O sea, esto está, os va a dar una cosa cuando la veáis. Hablando de lo que dice Ana del tiempo queer, Sara Torres lo definía en una entrevista, que es amiga también, como es que las lesbianas envejecemos muy bien porque no estamos viviendo el tiempo de la productividad, sino el tiempo de las amigas, los perritos y los gatitos. Las amigas, las amantes, los perritos y los gatitos. Digo, joder, es verdad.
Quin plan,
es verdad.
Escolta, un altre dels temes dels que parlareu és la lesbofòria. Sempre heu sigut conegudes pel bollo drama, no? Sempre les coses negatives, no? I aquesta vegada lesbofòria. Per què? Per això, no? Perquè esteu en el món de los gatitos.
És que és el mejor momento para la lesbofòria. El mejor momento. Si están todas las pobres heterosexuales y bisexuales que se relacionan sexoafectivamente con chicos que no saben ni por dónde les vienen, ultra decepcionadas y pensando en nuevas estrategias, y nosotras mientras, ay, mi vida.
Viéndolas desde la orilla.
¿No? Desde la orilla, en plan, ay,
no, pero
madre.
Es verdad que ahora sí que hay, yo creo que se ha dado la vuelta, porque hay como muchísimo heteropesimismo que hace unos años no lo había, y era un poco como que sí que creo que el discurso... No, o sea, no, siempre que pienso en esto, pienso en una antigua amiga de la infancia que abro su Instagram y ella, o sea, es como que está casada con 2 niños con pololos y digo, no es el espacio público, es ciertos espacios públicos están muy atravesados por un discurso muy heteropesimista y con razón, porque, o sea, no sé, como todas las noticias, todas las violencias sexuales que suceden, normal que te inviten al heteropesimismo y claro, pues hay que apoyar la lesbofobia, que son todo cuidados, interdependencia, tu ex protagonizando tu primera foto de novias, pues cosas
son buenas noticias.
Son cosas muy guays, que tenemos lo nuestro también, pero bueno, que hay, sí que hay, es verdad que hay una propuesta de vida, más allá de nuestras anecdotillas, hay una propuesta de vida que resulta muy atractiva a medida que nos vamos enterando.
Nos van matando,
nos van echando los pestillos y nos vamos enterando de hasta qué punto es como, ostras, es que no es uno por uno, es que
no
esto es una cosa
nadie,
estructural, ¿no?
¿No?
Y no, que no se salva a nadie. Bueno, algunos se salva muy contado, pero jolín, pero qué bajón, claro.
Ya.
Això que sentim és la careta de les hijas de Felipe, aquest podcast de l'Anna Garriga que justament parla de monges i, en canvi, no pot ser més subversiu.
Las hijas de Felipe. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII.
En les eixes de Felipe sempre dieu allò de todo lo que te pasa a ti ya le pasó a alguien en el siglo XVI y XVII. El passat també ajuda a relativitzar el present.
Sí, yo creo que, claro, Carmen y yo pensamos muchísimo en esto. Claro, ahora es muy fácil como teorizar sobre el podcast ahora que llevamos 4 años con él. Empezó como un ejercicio de disfrute y de divertimento, pero ahora echando la vista atrás, creo que para nosotras y para la gente que nos escucha, que nuestras oyentes nos escuchan con mucha devoción, creo que se encuentra mucho, como mucho sosiego en trazar genealogías, o sea, como que este como chascarrillo, lema de todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien, probablemente una monja en los siglos XVI y XVII, más allá de la broma y como del... Creo que tiene algo como que es de verdad muy reconfortante darte cuenta de que tus problemas se pueden trazar, que son genealógicos, y creo que también es un como un ejercicio de humildad y como de falta de soberbia, de pensar como que... Creo que estamos ahora mismo en un momento como muy ensimismado y como muy, muy, muy individualista, y creo que como trazar estas genealogías con personas anónimas del pasado ayuda muchísimo a afrontar el presente. A mí me ayuda.
Y mirant el present, alguns brots feministes ja tenien aquestes dones,
sí,
no?
Sí, claro que sí, muchísimos, sí, sí.
Que ens pensem també que el feminisme l'hem inventat fa 2 dies, ¿no?
Sí, todo el rato. Y es una, el adanismo es que está súper presente en el feminismo, que va para adelante y para atrás, claro, es un rollo. Pero sí, había feminismo en estas...
Sí, claro.
No se podía llamar así porque eso sí que es un anacronismo estratégico, como bien nos ha enseñado Ana, como la copa de un pino. Pero sí, sí, sí que había. O sea, donde había dignidad y ganas de pasarlo fenomenal y de no, y de ser una sinvergüenza y de pasar de la y sabotear las estructuras jerárquicas, había feminismo.
Jo sempre penso, quan escolto les hijas de Felipe, en el que m'explicaven a mi al col·le, que anava a un col·le de monges, carmelites.
Ah, mira.
I em deien...
Por lo menos.
I em deien... bueno, al col·le es deia allò de les monges es casen amb Déu perquè no hi ha Déu que es casi amb elles.
Ah,
no?
Ostres.
Se decía esa frase. I ara, clar, després de sentir les hijas de Felipe, vaig entendre tota la subversió que hi havia darrere, no? Li hem donat un tomb, també li hem donat una possibilitat i una altra explicació, no? Que això em sembla supervaluós.
Sí, jo crec que... A ver, nos ha pasado a Carmen y a mí muchas veces, romantizar los conventos es delicado. Nosotras siempre como que echamos la vista a los siglos XVI y XVII y jamás romantizaríamos conventos en otros periodos históricos que han, bueno, en fin, no hace falta que siga por ahí. Pero creo que sí que hay, o sea, como que desde luego durante mucho tiempo los conventos fueron ejercicios de resistencia para buscar vidas alternativas en comunidad. O sea, si tú querías, y muchas, no sé, en... O sea, nosotras lo decimos muchas veces, muchas profesaban porque realmente tenían fe, muchas otras profesaban porque simplemente sus amigas, hermanas, tías habían profesado en ese mismo convento, muchas profesaban porque sus madres habían muerto después de parir 13 hijos a los 35 años, muchas profesaban porque querían leer, pero en todos esos modelos está, yo creo que el pegamento es que todas tenían como unas ansias de autonomía que paradójicamente solo se daba en los conventos de clausura de aquel entonces.
I ara tenim la sensació que hi ha alguna cosa semblant a un convent, un lloc com de seguretat, ara que parlem tant de la paraula seguretat, on les dones del futur o del present tenim potser un lloc, és l'amistat entre les dones, que és aquest lloc?
Sí, és l'amistat entre les mujeres, sí, 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 és l'amistat, diria que sí.
Sí, jo crec que sí, que la idea com del convento portàtil és... perquè luego meterse en clausura no debe ser nada fácil. Pero yo pienso en, no sé, en nuestro día a día que está muy atravesado, que tenemos, o sea, pese a todo lo que ha pasado en el último año y medio, yo creo que siempre nos hemos sentido muy afortunadas y en gran medida porque estamos rodeadas de amigas, o sea, como que no es solo un discurso, sino como de amigas que realmente nos han facilitado la vida de una manera que no se puede ni explicar, o sea...
Sí, sí que hemos montado convento portátil, esto sí. Me hace mucha gracia. Este verano hemos montado mucho convento portátil, sí. Por ejemplo, que vamos a un pueblo de Almería con una pandilla de amigas mías, con otra pareja, y ha venido la madre de Ana, y han venido algunas amigas de Madrid, y entonces ahí había como mucha circulación de amigas. De hecho, ellas estaban haciendo una obra y había todos los días había unos albañiles, unos chicos educadísimos, como muy discretos y tal, Y yo creo que entre ellos luego hablaban en plan, ¿qué han hecho con ellos? Se los han comido, o sea, las hay, porque había sobrinas mías también que entraban, salían, mis hermanas, no sé qué.
Sí, había muchas generaciones, porque era mi madre, que tiene como 67, tus hermanas que entraban por ahí 50 y algo, luego como
una
amigas de
20.
40 y algo, mis amigas como 30, o sea, que era que ellos nos miraban como... ¿Qué han hecho?
¿Qué habéis hecho con ellos? O sea, ¿de dónde salió el semen para gestionar a toda esta gente? Y nunca lo preguntaron, pero yo les veía que estaban genuinamente extrañados de la movida.
Del convento portátil.
Però també és que hi ha moltes idees en general sobre les dones, no? Que no ens portem bé, que ens odiem, que no sé què, no? Claro. I crec que ara les coses, o sigui, si no canvien, com a mínim tenen mil oportunitats per veure que estem d'acord entre nosaltres i no ens odiem, no?
Però que nos odiamos también, claro que nos odiamos de vez en cuando. ¿Sabes lo que pasa? Que hablamos muchísimo más. Entonces, en las relaciones por socialización de género, no porque estemos hechas así, pero por socialización de género, como que estamos más acostumbradas a expresar los matices, a frontalizar cuando tienes algún problema, a querer explicar cómo te sientes. Entonces, claro, cuando pones a dos sujetos que están educados, dos mujeres, dos sujetos que están educados en esa libertad, es normal que los conflictos como que se masajeen ahí un poco más y que se hable de las cosas y que odiarnos, claro que nos odiamos, hombre, es que claro, de vez en cuando también hay que odiarse.
Escolta, i com ho porteu això de treballar en parella? Perquè, clar, cadascú té el seu business, eh? O sigui, saldremos mejores, hijas de Felipe, lo normal, o sea...
Yo lo sigo viendo como algo muy esporádico, lo llevamos muy bien, o sea, tampoco lo siento como,
sí, no es como
un trabajo... Creo que es de, o sea, como que no... que sería delicado, como que me parece siempre delicado como que el 100% de tu vida laboral orbite alrededor de tu pareja, pero por suerte eso no sucede.
No, y se parece mucho a cómo trabajamos también por separado. Respecto a trabajar con amigas, las dos curramos con amigas, para mí eso es maravilloso. O sea, no existiría saldremos mejores, ni existiría lo normal si no quisiera yo tanto a estas personas. Y es que es mi amiga Olga Iglesias con la que he hecho la obra de teatro. Es que, claro, eso es... Y ver otra faceta de las colegas, no sé, es precioso. A mí me parece una maravilla. Con todo lo que tiene el trabajo de obligación, chantaje y castigo divino, pues si lo puedes hacer con tus amigas, muchísimo mejor.
Hem parlat de feina amb aquesta parella, amb l'Anna Garriga i la Nerea Pérez de les Heres, però també volem saber com va començar la seva història d'amor. Tu què sabies de l'Anna Garriga abans de conèixer-la?
Yo, lo que me había contado... Ay, bueno, yo era fan antes de conocerla.
Sí.
A ver, como fui la segunda, esta es novia en común que te hablo, que le mandamos un besito muy grande desde aquí.
Encara teniu bon rollo, ¿eh?
Sí, 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 sí. De hecho, le hemos pedido permiso para poner la foto. Entonces, ella me había hablado de aquella novia académica que vivía en Estados Unidos y yo la espié en Instagram.
Wow.
Y dije, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Con lo buena que estoy yo.
Y no, esto al revés, ¿qué dices? Dije, claro, a mí me dio un poco de inseguridad porque dije, menudo pepino de tía, que había unas fotos suyas, me pareció que era una monada, estaba buenísima, que era súper lista y que era súper moderna. Y en aquel entonces tenía una novia, que también es amiga entonces, que también me pareció joven, lista, guapa, moderna, o sea, increíble, wow, ¿no? Entonces yo me veía ahí un poco una pelusa y me generaba un poco de cosa de inferioridad y luego empecé a seguir a las hijas de Felipe y a escuchar a las hijas de Felipe, entonces ya me convertí en fan, la cara descubierta.
Y la vas con eso con fan, hola, soy Nerea.
Como teníamos la conexión
por Instagram, ya,
hablábamos, claro, por Instagram,
porque luego Madrid es diminuto y ya había como, yo vivía en Estados Unidos, pero sí que nos contestábamos como algunas historias, cosas,
sí,
como...
Sí, había ahí vigilancia, había una
panóptico.
Vigilancia. Había panóptico focoltiano o todo el
panópticos
mundo.
Lésbicos podría ser otra charla.
Sí, panópticos
lésbicos. ¿Y tú, Garriga, como...
Yo sabía,
¿cómo vas llençalam?
Yo supe que Nerea existía cuando se hizo novia de Ana.
Que se llama Ana también.
Se llama Ana también, la ex en común.
La mamá de la
y
mamá
justo
de la
justo era
mamá.
El momento, porque esto debió ser como 2016, calculo yo, y es el momento en el que Nerea empezaba con feminismo para torpes. Entonces, claro, yo empecé como a cotillear, lo hablaba con mis amigas, cotilleaba qué hacías, y luego el punto de inflexión, cuando ya empezamos a hablar, fue porque Nerea me mandó un mensaje y me dijo, tengo que dar una charla sobre lecturas feministas del Don Juan Tenorio. ¿tú sabes algo? Yo no tenía ni idea,
pero
dije...
Quina excusa més barata.
¿Eh? Hola. Yo no tenía ni idea, pero dije... Llevo un doctorado y medio a las espaldas, podré yo fingir que sé algo de lecturas feministas del Don Juan. Y entonces hice, como me descargué muchos PDFs de Google Scholar y se los mandé. Y a partir de ahí ya...
Y firmó el mail con abrazos. En plan, tío...
Pero a partir de ahí ya, pues ya empezamos a hablar y ya está.
Y ya está.
Sí, y surgió el amor. Fa un any i poc la Nerea vas tenir l'accident, et vas quedar sense cama. Com ha afectat la vostra relació també? Quan ens vam conèixer estàveu en aquest pis de 5 pisos, sense escala. Tot això és una prova d'amor. Jo no vull dir-ho en termes religiosos, però això és una prova d'amor. En tots els sentits, eh? També tu de deixar-te cuidar. I sí, no sé com ha sigut això per vosaltres.
Yo tengo que decir una cosa, que es que Nerea... No es una persona, o sea, en ningún, o sea, no tiene una tolerancia a la frustración y ha tenido una resignación en el mejor de los sentidos con el accidente, que ha sido muy fácil a nivel convivencia, porque no ha habido ni un momento de, no sé, yo siempre pensaba como cuánto me enfadaría a mí que la silla de ruedas no entrara por una puerta, ¿sabes? Y nunca, o sea, es como, joder, no, sabes, como siempre que luego te alteras con otras cosas, pero como, sí, como que con el accidente ha habido una resignación que ha facilitado muchísimo para las personas que estábamos a su alrededor sobrellevarlo.
Y Ana igual ha tenido una mangancha increíble, porque esos 5 pisos que subisteis vosotras cuando vinisteis a casa, se los subía y se los bajaba ella con la silla plegada.
A veces nos daba la risa a mitad de la escalera, porque claro, es que ahora me río, Bribanerea con una muleta sujetada a la barandilla, yo con la silla... que no pesa mucho, pero pesará sus 12 kilos o así. Y había momentos que nos daba la risa a mitad de la escalera de... Gracias a Dios, no estamos en una situación tan precaria como para seguir... O sea, es que nos podemos mudar. Pero era una cosa como, no tanto económica, que también, pero de que no podíamos tomar una decisión más. O sea, había tantas variables que controlar y nos recuerdo paradas en el rellano de la escalera como... ¿Qué hacemos?
A veces hemos estado a veces como dos pollos mojados, pero las dos en el mismo barco. Yo hablo, siempre que hablo del accidente, la herida, las operaciones, la prótesis tal, me sale hablar en plural, porque siempre cuento con una cosa que nos ha pasado, ¿sabes? Como que lo he colectivizado un poco con Ana, porque ella también tiene secuelas de alguna manera, psicológicas y de...
Mira,
pone cara de un huevo,
¿no?
Sí, claro.
Sí. Y entonces estamos muy cerca. Muy cercanos al accidente, sin querer ser yo la niña en el bautizo, quizá tu psicóloga es mejor que la mía, puede ser. En contextos como marítimos, digamos, me altero yo mucho más que tú.
Es que es muy traumático haberlo visto.
Es normal.
Sí. Entonces, como que nos ha pasado a las dos, la verdad. Y nos ha, como pareja, nos ha hecho pasar momentos muy extremos, pero muy bonitos pues, también. Muy bonitos, muy extremos.
Hemos estado muy cuidadas también.
O sea, sí, a veces, mi hermana.
Tu hermana, mi madre.
Nos ha, no sé, yo creo que no, hemos hecho 5 años en uno.
En el buen sentido.
Y nos hemos conocido más...
Clar, no ho estat enganyant a l'altre en el sentit de quan fas veure que tot va bé i que tot és meravellós.
O sea, hay una versión de ella que yo no habría conocido nunca.
I tu t'has vist en algun moment en la misèria i de dir, doncs m'estanqué en les llàgrimes i tinc una persona al costat que m'ho suporta,
claro,
no?
Sí, claro. Y la fortaleza y todo, o sea, que nos hemos conocido...
Y que somos muy disfrutonas luego que...
Ya, la verdad es que nosotros...
O sea,
hacemos una luna de miel, sí, en un cucarachero.
En el hospital era como, pera de postre, qué rica las peras.
Sí, las enfermeras del hospital flipaban, que a veces entraban y estábamos como...
Ya estábamos bastante disociadas.
Estábamos súper disociadas.
Porque estábamos en la alegría de que estabas viva, entonces que eso era
el
mucha.
El primer momento dices, ay, qué guay, no me he muerto, y entonces estás... Pero bueno, también...
Claro, entenc lo de la bolloeufòria.
Claro, nos dio.
Re de bollodrama, bolloeufòria.
Estábamos bien, o sea, entraban las enfermeras, estábamos viendo un reality, sí, con unos taquis y haciéndonos la piedra guasa en la cara porque nos habían traído, las dos ahí como si no fuera aquello una grandísima
movida.
Cuando
Carmen trajo todo el skincare al hospital.
Carmen trajo muchísimos
skincare. Carmen también nos ha cuidado.
El maquillatge és una forma de salvació?
Para Nerea, sí. Desde luego.
Sí, a mi m'encanta.
Sí, le entretiene muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Me hace
sí, perquè
jo
el veig moltes vegades, fins i tot a xarxes, no? Explicant pintallavis, no sé què, i penso...
Sí, me encanta, me encanta, me encanta.
Yo ese carro no me he subido todavía.
No, no. Ana, lo máximo que hace es, cariño, me maquillas siempre 10 minutos antes de salir porque no acaba de entender que son procesos complejos. Y, no.
Escolta, teniu data, no? Ja pel casament?
Sí, sí. 17 de mayo.
A l'església. No.
Ojalá, yo insisto, de verdad, o sea, es todo mucho más fácil. A mí me encantan las normas, me encantan los protocolos, me encanta que haya como una persona distante con un discurso muy establecido, que no pueda hacer virguerías, un retablo detrás, pero por motivos evidentes no,
no
va a poder
puede.
Ser.
Pero siempre es para engañar, puede usar yo
un trampantojo.
Exacto, alguna
es que
cosa.
Todo es que las bodas civiles ya son en sí mismas un enorme trampantojo en el que encima tiene que leer alguna prima, no en nuestro caso, afortunadamente, pero que todas las bodas civiles a las que vas...
Pero un croma a radera, amb l'església...
Y el cura, sí. Cura, yo qué sé, es que... Y el, sobre todo el que esté
les
todo pensado.
Podemos pedir a Olga y a Carmen que van a leer que se pongan alzacuellos o algo, eso sería bastante gracioso.
Però coneixem-vos, teniu outfit ja pensat o què? Teniu ja, sabeu que us posareu o no?
No, la verdad.
Vestit de novia, no?
No estamos todavía, sí. No tenemos ni idea.
Yo me pondré un disparate y Ana se pondrá algo un poco más...
Discreto, seguro.
Y, pero sí tenemos muchas cosas pensadas. No es para tanto. Todo el mundo nos pregunta de la boda, ¿tenéis wedding planner? No. Y es como, chica, hay que tomar 7 u 8 decisiones, organizar a la gente, pero como el no tenemos el... De momento, a lo mejor nos pega y nos convertimos en unas sorteras de las bodas, pero de momento
no
nos parece...
No, crec, de moment no
sí, veiem. És que si no lo hacemos ya...
No, ja, no, se nos
no
està acabando
un
poco el tiempo.
Hemos
sí.
Esquivado eso.
El 25 serà un any important, us caseu i, a més, tu trauràs un llibre, no, Ana
sí,
Garriga?
Sí, Sabiduría de Convento. Saldrá aquí con Blackie Books, que justo estuvimos ayer comiendo con el editor
con
y con Jan, y... Y ahora muy nerviosa porque ya está hecho, o sea, ahora con muchas dudas, pero yo creo que es, desde luego es un ejercicio, o sea, hemos intentado hacer algo cercano al podcast, pero muy distinto también.
Escrito a cuatro manos.
Escrito a cuatro manos, que es lo, o sea, aparte como Carmen ahora está en Estados Unidos, es estupendo porque yo me iba a dormir y me despertaba y parecía que se había escrito, o sea, como que había más páginas, entonces es maravilloso
duendes.
Trabajar a cuatro manos, sobre todo si es con Carmen, y con muchísimas ganas de que el libro salga y ver cómo se recibe. Cosa que me genera, pues yo creo que el nerviosismo habitual, que le produce un libro a cualquier persona que haya escrito uno, pero estamos muy ilusionadas, la verdad.
¿Y qué fareu, ruta pels convents d'Espanya o qué, com serà això? O sigui,
pues no me parece...
La presentació.
Nos siguen mucho más de cerca de conventos y monasterios de lo que parece, entonces quizás se pueda hacer como alguna presentación en un monasterio, hay que
a los
pensárselo.
Jerónimos de Madrid...
Hay
no
que
sé,
pensárselo,
lloc, ¿no?
A ver...
Los hay jerónimos, conventos y conventos.
Los jerónimos son muy cerrados, pero ya. Nunca se sabe.
Estarem pendents. Moltíssimes gràcies a les dues, Nerea Pérez de las Heras, Ana Garriga, que vagi molt bé. Si ens voleu, ens podeu convidar al casament, nosaltres.
Gràcies, xica.
Moltíssimes
gràcies.
Les dones i els dies. I ara, més dies. A les dones i els dies, et canviem la lluna.
Nosaltres, enlluernades, estem aquí a les dones i els dies. Passen, res, 2 minutets de 4:45 menys 5 de 10. Hòstia, ho estic dient molt raro, Sílvia Rosés, digue'm alguna cosa.
Què vols que
digui? Perquè m'estàs deixant aquí patinar de mala manera. Escolta, què et van regalar, tu, per Nadal, el cagatió? Va caure alguna
doncs
cosa,
mira,
no?
Doncs mira, no, va fer pífia, ja t'ho dic ara.
Què dius?
Sí, t'ho juro.
Però no t'has portat bé?
Pues deu ser que no, perquè un vestit que em quedava fatal. Escolta'm, no, pífia.
Ara parlarem de vestits, que queden bé i que queden fatal, i de coses que van passant aquestes campanades, perquè, clar, és la nostra dona de moda i havíem de fer una mica de repàs d'aquestes campanades.
No deixarem aquí títere i sin cabeza.
Ai, Déu meu, mare meva. Però, escolta, primer, a tu t'han fet pifi amb el regal, però nosaltres ens han fet un regal meravellós.
Què t'han fet?
Això no ho pot dir tothom, ens han escrit un conte, nena.
Què dius?
El que estàs sentint. I mira, de fet, tenim a l'autora del conte al telèfon, que és la Sumta Mercader. Home. Bona nit, com estàs?
Bona nit. Escolta, pues molt bé, molt, molt contenta.
No toquem ni quarts ni hores, eh? Estem contentíssimes amb això. Vam rebre fa uns dies un missatge, un correu al mail del programa, que deies que cada any escrius un conte de Nadal i el comparteixes amb la família i amics, i el d'aquest any està inspirat en una entrevista que vam fer a una lesbiana, a una dona ja gran, que havia hagut de marxar del seu poble, me'n recordo perfectament, és la història de la Paulina Blanco. Però explica'ns, Assumpta, què et va passar tu, quan ho vas sentir i per què vas decidir fer un conte amb aquesta història?
Doncs jo us segueixo sobretot a través de podcast. Mm-hmm. Per la meva feina faig molts quilòmetres i us escolto molt en el cotxe. I me'n recordo perfectament perquè estava per allà a Terrassa, Sabadell, per aquella zona, i us estava escoltant. I sentir la Paulina dient que havia hagut de marxar del poble per la seva condició sexual, que s'havia hagut d'amagar, que en el poble no havia estat acceptada. Doncs, ostres, em va impressionar i commoure molt. Recordo en aquell programa que també vau entrevistar una noia jove, també lesbiana, i se'm van posar els pèls de punta quan ella deia que ella, que era jove, que es trobava amb molts amics i amigues seves, que també els havia costat moltíssim, situacions diferents, però que els havia costat moltíssim que a casa acceptessin la seva condició. Mm-hmm. I, ostres, tot plegat em va semblar com molt greu.
I què és? Què et toca d'aquestes històries? És a dir, hi ha alguna qüestió personal que relacionis amb aquest tema? És més que res un fet d'injustícia? Què és el que potser et commou o amb què ho relaciones, no?
És claríssimament un fet de justícia, però jo tinc un fill, el meu fill petit, que és gay, i clar, segurament doncs, això fa que m'ho senti més de prop, no? Uh-huh. Perquè quan les històries...
Ai, que s'ha tallat. Doncs, em sembla, s'ha tallat la comunicació amb l'Assumpta Mercader, però el que sí que us podem dir és que si teniu ganes de llegir aquest conte, que és molt bonic, doncs heu d'anar a la seva adreça, que és assumptamercader, escrit amrrafinal.cat/blog. Em sembla que la torno a tenir el telèfon.
Sí, jo no t'he perdut en cap moment.
Doncs estem aquí, Assumpta. El que dèiem, estava dient ara el teu web, per si la gent tenia ganes de sentir aquesta història,
sí.
per llegir-la. Aquesta,
per llegir-la, sí.
Per llegir-la, aquesta història es diu Avui és el dia, la tinc aquí davant, uh-huh. assumptamercader.cat/blog,
sí.
Per si la gent té ganes de llegir-la. I escolta, tu et dediques al món de la literatura o això ho fas d'una manera, podríem dir, com aficionada?
No, jo em dedico al món de la literatura. De fet, treballo com a narradora de contes, narradora oral, uh-huh. Professionalment des de fa molts anys. Explico contes des de bebès, públic familiar i també per adults, i també escrit. De fet, tinc alguns llibres publicats, tant per infants com també per adults. Si entren a la web, trobaran tot en allà.
I t'anava a dir, això estàs pensant potser llegir-ho algun dia en algun lloc per feina, o què, aquest conte?
Bé, estan allà. Els contes de Nadal algun cop m'han demanat que els llegís i uh-huh. ho he fet amb molt de gust. I per què no? Per què no? És veritat que aquest conte ha tingut una especial repercussió perquè hi ha hagut gent que ha dit, ostres, jo això deixem-ho que ho comparteixi. Jo sempre dic compartiu amb tothom qui vulgueu. Això és com una autotradició que jo m'he inventat i amb la que jo gaudeixo molt, perquè a més com fa molts anys que ho faig... Uh-huh. Ja és allò que la gent ja m'ho demana i és molt bonic, i aquest any que hagi passat això, doncs encara més.
Doncs Assumpta, moltíssimes gràcies per aquest regal fantàstic, i ja ho sabeu, si oients teniu ganes de sentir aquesta història relacionada amb una entrevista que vam fer, Assumpta Mercader amb .cat/blog, uh-huh. per sentir aquesta història d'Avui és el dia, que doncs això, anant amb cotxe, com a vegades us passa a tots, no? En sentiu,
sí.
I rasqueu alguna cosa dins. Emociona molt que ho feu i que ho feu d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies, Assumpta. Bona nit i bon any.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Merci.
Igualment.
Sílvia Rosés...
Sort de la Carrà, perquè si no m'agafa un patatús.
Sort de la Carrà, se t'agafa un patatús, eh? Estàs nerviosa, eh? T'ho noto.
Bueno, és que cada inici d'any la vida em posa contra les cordes, em posa... m'entens, no sé...
T'explotes el cor i
no
la freixura,
sé, perquè el món em llença d'aquesta manera tan estrepitosa a l'abisme.
A l'abisme.
A l'abisme.
Ho definiries així, eh? Això de les campanades?
Bueno, sembla... Sí, absolutament.
D'acord. Per on comencem? A veure, què vols explicar-me?
Bueno, no ho sé.
Primer parlem de la moda, i aquest és la de la moda, o com va això?
Estic aclaparada, no sé, és tot res. Per on comencem? Pleguem, tanquem el programa i
estaries
anem de copes.
Estaries d'acord amb mi que anem a un any cap endavant i sembla que anem cap enrere i, sí, i fem una mica de... Anem a l'època de les mamachichos, bueno, jo ho deia això al principi del programa.
No, absolutament. I te recordes el Jesús Gil quan estava allà en un jacuzzi?
Mai tant, no se m'oblidarà mai, amiga. Per què et penses que faig aquest programa? Després d'allò...
Estem un déjà vu campanil, una cosa que no sortim d'aquí, és com la roda del hàmster sexista. Però mira, et diré una cosa, hem enviat un robot a Mart, hem completat ja el mapa del genoma humà, la intel·ligència artificial està canviant el món radicalment, però nosaltres seguim fent campanades del segle passat. Per què això? No ho sabem.
La cosa és... No, és que et veig que no...
Però mira, escolta'm una cosa. A veure,
sí, digue'm.
Tu ja em coneixes. Tu saps que jo entraré a matar amb sí, unes quantes, m'entens sí, o no? Que si comencem per la Pedroche, després passarem per les Canes, passarem per totes. Però com a treball d'investigació, que em posa la vida, he tret unes conclusions.
A veure
què et semblen.
Sí.
Primer de tot...
Jo hi combrego bastant, però...
Sí? Vale, sí. Primer de tot, les dones no tenim fred.
Això mai, ja ho sabem, però no cal anar a les campanades, eh? No. Si vas a la roba que ens representa que ens hem de posar de cap d'any, totes hem d'anar amb tirants.
Per tant, mentre ells van amb màniga de camisa, amb xaleco, amb americana, amb abric, amb buf, amb tot, nosaltres anem, doncs, mitges pitregades. Però això que estic dient no és nou. Per tant, podríem agafar ja la gravació de l'any passat i posar-ho, perquè estem a la mateixa història. Per tant, ho tornem a denunciar. A veure si aquesta vegada la cosa cala i la cosa canvia. M'explico o no?
No, això està aquí. També t'he de dir que últimament, en general, tant homes com dones passen freds, perquè també veig tots aquests nois que porten els pantalons curts aquests que se'ls veu el turmell.
Ui, no.
Eh? Montse, o el malic,
Montse,
perdona.
Això està passant per moda, ja no ho fan.
No, però
això.
encara. Jo n'he vist algun, encara. I aquesta cosa d'ensenyar el malic dels nois joves també passa en fred, eh? Jo ho dic que cada vegada... En lloc d'anar cap a millor, anem tots cap a pitjor. Però vaja, continuem tirant.
Conclusió número 2.
Sí, les dones no tenim fred.
Primer, no tenim fred. Conclusió número 2. El valor de la dona presentadora no està en la capacitat de comunicar, la seva professionalitat, els seus anys d'experiència, en haver estat, m'entens, allò, a Afganistan, allò, fent una transmissió, no està aquí. Està en la teva capacitat de...
Això tampoc s'espera, eh? Això tampoc s'espera.
Bueno, està la capacitat de fer un tachant... i ensenyar pit i cuixa. És així.
A mi el que em sembla fort encara és que anem amb allò, amb aquesta cosa, com si fos un caramel o com si fos un pastís d'aquells que estàs tu dins i que t'obren, no?
Clar.
T'han d'ensenyar, això ja, és el que em sembla
fort. Sí, ja arribarem aquí. Tercera conclusió, no val qualsevol cosa, perquè és un capaç de fer tachant. Jo podria fer un tachant, però a mi no m'agafarien per les campanades. Per què? Perquè no tinc un cos normatiu.
Ja
repassem, bueno, ja ho sé, però bueno, m'he de fer la, m'entens, la de les menjades. Dit això, quins són els...
Pareu màquines.
Què?
M'he de fer la desmenjada.
M'he de fer la desmenjada.
És que no m'has vist el cul. Exacte. Tinc més d'una pedra. Ai. A Badalona els gimnasos com van? Vinga.
No tinc ni idea. Sí. Dit això, cossos normatius. A veure, repassem. Què és un cos normatiu? Pues són aquells cossos que són de noia jove, prima, blanca, aquesta concepció capacitista. I direu, no, Sílvia, no, t'equivoques, perquè aquest any hi ha hagut la Xus a Televisió Espanyola.
Però bueno, ho ha patit, eh?
Sí. Abans d'haver-hi la Xus hi ha hagut una grassofòbia generalitzada, la gent dient-li de tot, no sé què, les coses, i la dona ha arribat fins aquí, però havent patit tot això. Uns altres també diran, no, Sílvia, t'equivoques, perquè la Nia, aquella cantant afrodescendent que ha estat a Televisió Espanyola de Canàries, doncs en aquest cas, doncs, ella no és caucàssica. Ja, bueno, però m'esteu dient que això és lo general o és una flor que no fa estiu? Que estem amb la segona opció. Doncs
estem,
aquí,
aquí
em doneu la raó, tercera conclusió. Quarta conclusió.
Ai.
Dona paó. Paó català, pavo real en castellà, ho dic, perquè és una paraula sí, que a vegades no es coneix del tot. És aquesta mena de dona que porta 50.000 decoracions,
plomes,
volums,
plomes,
badet, brillants...
Badet.
Ah, exacte, sortida del Folli Berger.
Però, perdona, aquesta la... Com es diu aquesta noia? Antena 3? Aquesta que ens agrada tant? Aquesta que surt, La Pedroche. Portava, o sigui,
sí,
realment,
només
com si fos
això,
un paó, unes plomes al cap, una cosa molt forta i
sí,
tota aquella...
Maria Antonieta no s'ho hagués posat, m'entens? No, l'hauria semblat excessiu. Saps què et vull dir? Però mira, jo em vull quedar... És aquest efecte arbre de Nadal que porta boles, pacatets, aquesta espumillon, no sé com es diu, aquesta mena de boa constrictor de brill i brill que posaven als arbres, sí, ho portava tot la Rocío Delgado, campanades gallegues. Apa, busqueu-la, perquè la dona era realment un arbre de Nadal. S'havia posat com uns parterres a les espatlles del vestit, però uns parterres...
Catalunya. ja està tothom buscant Rocío Delgado, campanades Galícia.
Uns parterres de flors artificials. Saps aquells... saps per Tots Sants?
Sí.
Saps Tots Sants, és el Dia dels Morts, que aquella mena de rams de flors que fan tant d'allò de plàstic. La tia portava dos rams de flors de... Busca-la, és que tinc
no,
la Montse ara aquí buscant.
No, estic buscant, no la trobo. No me la trobo.
I al costat tenia la seva companya, la Rocío Durán, que portava un vestit tan brillant que els astronautes de la Base Espacial Internacional la van veure brillar. Van dir, és la Ossa Major? No. És la Rocío Durán...
Bastant fort.
És la Rocío Durán brillant al costat de l'arbre de Nadal de la seva companya.
La poden fer servir per Flores Navarro.
No, Flores Navarro té un caché, m'entens o no?
No, però vull dir com a expositor, saps?
Ah, totalment.
Vull dir perquè semblava un arbre.
Totalment. Segur que estaven enganxades amb aquell... Saps aquella mena de suro verd que posen perquè s'enganxin les flors? Bueno.
Espera, un moment.
Conclusió número 5. Què m'anaves a dir?
No. Algú que posi seny. Clar, elles diran, a veure, Rosés, a qui li importa lo que jo haga i lo que jo diga i lo que me ponga sobre?
Clar, i després em diran també que és que som lliures de decidir el que vulguem. Ja. Això que ens ho diran
ja,
que
estètica,
tenim molt de callo,
no?
I ja no ens vinguin aquestes coses. Conclusió número 5, limitació de moviment.
Això sí.
Limitació
això
de moviment, tant pel pes del vestit, per la incomoditat, alguns casos de dolor, de perjudicis de salut. Hem de parlar, busqueu la Nia també. La Nia portava, aquesta noia de Televisió Espanyola de Canàries, portava un vestit amb una cintura tan ajustada que estic segura
que no podia respirar, les,
no, el raïm no passava. No va passar a l'intestí gruixut, claríssimament. No passa.
I escolta, i aquelles pinyes colades que portava la Pedroche...
Espera, ara hi arribem.
No, però és que vull dir que això és molt incòmode, també.
Home, clar que és incòmode.
No, allò havia de ser molt incòmode.
Home, tu diràs.
Allò treus un ull amb algú, passant.
Exacte. Conclusió número 6. Hi ha hagut una tendència generalitzada de vestits de núvia, d'influència de núvia. T'ho has fixat o no? Hi ha
no
un
sé.
Munt de presentadors
potser
que anaven amb vestits blancs.
Potser escoltant les dones i els dies. Saps allò que jo sempre dic que sempre nos esperem més? Potser és això.
Que s'has passat a l'arròs. Doncs la Blanca Romero, la Cristina Pardo, la Eva González, la Laura Escanes, l'Àlex Blanquer... O sigui, totes elles anaven amb vestits emulant aquesta idea de núvia, però no qualsevol núvia discreta, no. Posant tota la carn a la graella. Núvies Swarovski, saps què et vull dir?
Sí. Bueno, pedreria.
Conclusió número 7. Homes, dos pols oposats. L'home avorrit, amb un smoking d'aquests que no ens interessa per res.
Sí, la veritat és que no varien mai amb
no,
això.
Teníem
el Ramon García, sí. Que portava aquelles capes.
L'escapa gongoresca.
Yeah.
Però a l'altre extrem ens anem com una mena de voluntat d'innovació molt estranya, com de trompetista d'orquestra meravella, saps què et vull dir? Aquesta mena de coses. De Gypsy King, amb un excés d'acrílic, saps? Aquest rotllo com coctelero bartender, saps? Aquesta història...
Però qui era aquest?
Mira, el de Canàries estava en aquest punt. Ostres, no facis dir noms, hi havia una unes estrelles terribles, també. Perdona, el Miqui Núñez,
sí,
també era una mica bartender, amb quan anunciaven les campanades,
no,
que,
molt,
per cert,
ja.
Aquí l'Escanes ja ens ho va dir tot. Ell anava amb una cosa transparent, anava amb una mena de roba interior brillant, quan ell anava supertapat. És que m'entens o no? Bueno, res.
No cal que
què?
Corris. Viu amb llibertat, aquest enfadament que portes.
És que ja veig
no,
el Manel aquí.
El Manel Elias va amb samarreta. No és sospitós de res.
El 2025
això
està superat. El 2025 jo entro i tu segueixes tranquil·lament.
Exacte. Veus, si és que continuem amb les bodes. És el leitmotiv d'aquestes campanades.
Manel, tu ets de Pedroche o no?
No la vaig seguir, no la vaig seguir.
Ben fet.
No.
Anem, doncs, a la Laura Escanes. Comencem per la Laura Escanes. A veure...
Comencem per casa.
Exacte, per casa... Bueno, no sé. Terrible, perquè de cop apareixen... Després d'una mena de playback que es va muntar, apareixen els dos amputats de braços. Ho vas veure, això? O sigui, no tenien braços. Manel, ho vas veure, tu?
No.
No t'hi vas fixar?
Jo és que vaig directe a les boletes que em diuen del
vale,
raïm,
vale.
No és res.
El Miqui Núñez portava com una mena de capa, amb
sí?
una mena de bueno, com una americana, amb els braços flotant, i no tenia braços, però com que ell anava negre i el fons era negre, semblava aquells caps del Baron de Munchausen, saps què et vull dir? Que semblava un cap flotant, però al costat hi havia una Laura Escanes
sí?
amb una mena d'embolcall, que no sabia si era una campana
era un
o era l'embolcall del Ferrero Rocher, i tampoc se li veien els braços, simplement perquè al final va dir, tachan, saps què et vull dir? Es va treure
sí.
aquesta capa.
Però això és fort perquè
és
això ho hem imitat una mica de la Pedroche, no? Aquesta cosa de la capa. Que no trobo que sigui alguna cosa bona com per reproduir, trobo.
Exactament. Si estem criticant la Pedroche, estem dient ja n'hi ha prou de la crucificació de cossos, ja n'hi ha prou del cos nu de la dona com a ganxo televisiu, com d'allò... Ostres, aquí hem de fer el mateix amb una televisió pública? De debò que estem amb aquestes? Estic cabrejadíssima. Total, però després, clar, o sigui, ho vestim tot amb una mena de... Bueno, perdona. Primer...
Espera. Digues, sí, digues, digues.
Espera, que em deixa una cosa. El Miqui Núñez agafa aquesta mena de capa molt rara i de cop diu, ara me la trec, se la treu i explica el vestit que porta. No ens importa el vestit que portes, Miqui Núñez. Simplement això és una mena de com dir-ho, com corre un estúpido velo perquè no puguem acusar-los de sexisme en aquest cas. Ell ho fa, ella també, per tant, estan tots dos en igualtat de condicions. No, no ens la coles, no pot ser això, perquè ràpidament ho esbandeixen i ell diu, va, ara tu. I ella el que fa és descobrir-se i mostrar un cos doncs, més nu que vestit, en aquest cas. Un vestit, òbviament, doncs, superdecorat, amb aquesta idea de dona pau una altra vegada, res. Però tot això vestit també amb reclamar la importància de l'amor, la pau, l'agermanament, l'amor i la salut per tothom. Mira, desitjos de una mica de cartró pedra que no.
Esteu sentint la Sílvia Rosés aquí despatxant. Primer he començat per casa, però lo de la Cristina Pedro, bueno,
és que no tinc
molt
paraules,
gros, no
tinc paraules. No tinc paraules. O sigui, un vestit fet amb gotes de llet materna, m'explico.
Sí, a més...
O sigui, un vestit de 42 quilos que bàsicament no la tapava. És que estem amb el mateix, una altra vegada. Em tapo com Ferrero Rocher, als últims segons em descobreixo, ensenyo el cos nu, i bàsicament perquè a uns segons abans d'acabar l'any, que no tinguem temps de canviar, saps què et vull dir? I que aleshores estiguem allà enganxats. És el ganxo televisiu més cutre que el destape de l'època dels anys 70. Ho feien més delicat, ho feien més elegant.
El destape, mama chichos. Hem començat així i no acabem millor. A Sílvia Rosés, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens posem l'smoking i
Totalment.
Tornem demà en aquest programa, que serà tranquil, serà divendres, amb música. Aquest programa doncs, que hem fet possible l'equip de les Dones i els Dies. I Manel Elias, et deixem això escalfadet, perquè ja veus que avui anaven fortes.
Sí, molt
Vinga,
fortes.
Bona nit.
La llet m'ha deixat...